Antes del 18 de agosto, la Universidad de la República tendrá que designar a su nuevo rector, el rector que va a suplantar a Rodrigo Rosena, quien lleva ya dos periodos en el cargo. Consejos y claustros de los servicios universitarios se van a conformar con los representantes de los órdenes que oportunamente va a proclamar la Corte Electoral luego de las elecciones de marzo. Dos de los nombres que se mencionan con más insistencia como candidatos a rector son el prorrector de investigación, Gregory Randall, y también el decano de Facultad de Humanidades, Álvaro Rico. Ellos dos se enfrentan, a pesar de ello, obstáculos normativos para su postulación debido a que la ley orgánica de la universidad establece algunos requisitos para ocupar el cargo.
La Carta Orgánica de la Universidad de la República establece que para ser rector se debe contar con ciudadanía natural o legal en ejercicio, poseer título universitario expedido por la Universidad de la República y ser o haber sido profesor titular de la misma. En el 2006, dos de los tres candidatos a rector no habían obtenido su título de grado en la Universidad de la República, y en aquel entonces se encontró el espacio normativo para habilitar a Rodrigo Arocena a la postre electo y a Roberto Marcarián, quienes, gracias a aquella decisión, vuelve a ser hoy un fuerte candidato. La ordenanza que habilitó a Rodrigo Arocena a ser rector sostiene que aquel ciudadano y profesor de la UDELAR que haya cursado el 20% de sus estudios en la Universidad de la República, pero que no los haya culminado por exilio político, puede tramitar la expedición de título y quedar habilitado.
El Consejo de la Facultad de Humanidades trató hace algunas semanas la solicitud de su decano Álvaro Rico de expedírsele a él el título de licenciado en filosofía por la Universidad de la República. Álvaro Rico, que obtuvo su doctorado en filosofía en Moscú, cursó el 20% de la carrera de humanidades en la universidad y culminó su formación académica en Moscú debido a su exilio político en los años 70. Su condición de exiliado político le permitió revalidar el título en la universidad a su vuelta al país en el año 85. Sin embargo, la revalida del título no es suficiente para postularse a rector. Para ello se necesita un título expedido por la universidad. Por esta razón, hasta el momento, Álvaro Rico está inhabilitado para ser candidato a rector de la universidad. El otro nombre que desde el principio sonó para ser candidato a rector es el de Gregory Randall, actual prorrector de investigación y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior. El caso Randall es diferente al caso de Álvaro Rico. También es diferente al caso de Arocena y de Roberto Marcarián. El prorrector de investigación nació en Estados Unidos y obtuvo su título de ingeniero en telecomunicaciones en Cuba y el de doctor en robótica en Francia. Además, nunca fue estudiante de la Universidad de la República, lo que hace la diferencia con el resto de los candidatos.
Sin embargo, su caso no está cerrado del todo y ya pase a que el CDC, el Consejo Directivo Central de la Universidad, rechazó la solicitud de la Asociación de Docentes de la UDELAR de instalar una comisión para que estudie las reglamentaciones que se deberían cambiar para que un profesor de la institución sin título de la institución pueda ser candidato a rector. Hay quienes señalan que esto no quiere decir que su caso no se pueda ser estudiado. Según Joaquín Toledo, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, la FEU, explicó que la resolución del CDC niega la instalación de una comisión para estudiar el caso, pero que esto no implica que no pueda acceder a estudiárselo directamente. En tanto, Marcarían todavía no cuenta con el apoyo explícito de ninguno de los órdenes, estudiantes, egresados y docentes. Por su parte, María Simón y Fernando Tomasina, otro de los nombres que se manejaron para ser futuro rector de la UDELAR, no aceptaron la candidatura.
Después de la dictadura, se ha discutido en varias oportunidades el significado de la condición de poseer título expedido por la universidad, y la universidad requirió la opinión en ese momento de expertos jurídicos como los profesores Casinelli Muñoz, también José Corseñac y Alberto Pérez Pérez, así como de los dos últimos directores generales de jurídica de la propia universidad, quienes emitieron dictámenes entre los años 1998 y 2006. Los juristas explicaron en ese entonces que se trata de una condición impuesta con el fin de asegurar que quien ejerza la máxima jerarquía en la universidad reúna condiciones que aseguren el mantenimiento de las tradiciones académico-institucionales de la universidad. Esto es haber culminado, bueno, estos requisitos es haber culminado un ciclo de estudios de grado en esta universidad y haber ejercido la docencia en su grado máximo. Bueno, y hace algunos días el decano de Facultad de Ciencias Económicas Rodrigo Arín, publicó una columna de opinión en un periódico local donde cuestionó estos requerimientos que tiene la universidad e instaló la polémica en torno a si debe modificarse la reglamentación de cara a una nueva elección de rector.
En esta columna, el decano Arín dijo que la incertidumbre sobre el espectro de posibles candidatos debilita el debate programático y afecta la calidad de la propia democracia universitaria. Analizó Arín también que los colectivos universitarios deberían expresar con claridad la voluntad de habilitar a todos los candidatos y de buscar los caminos normativos para alcanzar ese objetivo. Además, el decano reflexionó sobre la falta de debate que existe sobre el tema en el seno universitario. Sería natural y sano que en la ocasión de la elección de un nuevo rector o rectora, la discusión programática emergiera y se instalara con todas sus aristas y agudezas en el centro del escenario universitario. Las candidaturas a rectorado deberían reflejar cabalmente posiciones programáticas y trayectorias posibles de desarrollo universitario.
Sí, días más tarde, luego de esta columna de opinión de Rodrigo Arín, Marcelo Serminara, profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, bueno, respondió Arín, hizo también una columna en el mismo medio explicando que muchas veces a lo largo de los últimos 15 años se ha planteado este tema. Cada vez que se lo estudió, las respuestas han sido las mismas. Las condiciones requeridas para ser rector no son establecidas por normas universitarias, sino que se encuentran dictadas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Universidad. La Ley Orgánica es del año 1958. Bueno, el profesor de Ingeniería advirtió que se debe redactar una propuesta de sustitución del artículo 9 de esa ley, de la Ley Orgánica, y promover que el Parlamento la considere. Y esto debe hacerse con tiempo suficiente. El artículo a cambiar es tan concreto que perfectamente puede promoverse su modificación sin necesidad de que se reforme la Ley Orgánica entera, para lo cual se requiere otro tipo de acuerdos y otros niveles de consenso político, pero esa tarea le compete al Parlamento, dijo el docente.
A fines del 2005, la FEU y otros organismos promovieron un nuevo análisis de las condiciones requeridas por la Ley Orgánica. Las conclusiones a las que se arribó fueron exactamente las mismas que los análisis previos. Se necesita título expedido. Este debate, que está instalado, es a menos de 2 meses de que la Asamblea General del Claustro deba reunirse para elegir a un sucesor o sucesora del actual decano, Rodrigo Arocena. Aún existe justamente una incertidumbre cuáles podrían ser efectivamente los candidatos a rector que suplanten al rector Rodrigo Arocena. Para conocer más sobre este tema y cuál es la posición en este caso del orden de egresados, estamos en comunicación con Federico Kremerman, titular por el orden de egresados ante el Consejo Directivo Central y la Asamblea General del Claustro por la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, Federico, a La Nueva Mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Primero queremos saber cuál es la opinión con respecto a esta actual reglamentación que exige el título expedido por la Universidad de la República para ser candidato a rector, que algo comentábamos al principio.
Bueno, nuestra opinión es que eso es lo que está claro hoy en la Ley Orgánica. O sea, habíamos tenido nuestra posición cuando hace unos años se discutió en el marco de un cambio más grande de la ley con respecto a eso. Había opiniones encontradas, pero había consenso en el orden y en toda la universidad de que ese artículo era uno de los que tenía que ser modificado. Pero concretamente hoy sigue rigiendo el artículo 9 con sus 3 exigencias para ser rector.
Ustedes entonces, en esa instancia se planteó o se discutió modificar ese artículo, el artículo 9. ¿Cuál es la posición que se manejó y qué entendés vos se podría haber hecho? Tal vez cambiar ese artículo y hacerlo un poco más amplio. ¿Qué opinás?
Solo una aclaración, en ese momento las posiciones, como fue un debate en el claustro de la universidad, no era del orden como un todo, sino en mi caso del orden de los egresados de ingeniería.
Claro.
Que correspondía hacer una revisión de los requisitos y que fuera de acuerdo, digamos, más allá de la posición que tuviese cada uno, sí había un consenso que se podía encontrar un acuerdo en cuanto a lo que se quisiera, a lo que se quisiera cambiar. Ahora es un tema de oportunidad, ¿no? O sea, hubiera sido posible también para esta elección hacer un pedido al Parlamento de que solo modificaran el artículo 9, pero claramente debió hacerse antes de que ya empezara un nuevo proceso electoral con nombres y apellidos sobre la mesa.
Bien, justamente para evitar esta situación de tener que modificar con nombres y apellidos, ¿por qué considerás que no se trató el tema antes, teniendo en cuenta que desde que asumió Rodrigo Arocena por primera vez en el 2006, ya se sabía de que volveríamos a tener esta situación?
Bueno, eso es una pregunta que hicimos en el propio Consejo Central cuando se discutió el 3 de junio sobre la creación de una comisión para ver estos aspectos. Nosotros planteamos el tema de la oportunidad y de por qué no se ha hecho antes. No sé a quién le correspondería, si a quienes quieren impulsar candidatos que justamente tienen estos impedimentos o no. Es una duda esa realmente que hemos planteado como orden de por qué no se tuvo en cuenta antes, ¿cierto? No se previó antes o se dejó pasar tanto tiempo.
Bien, y en tu opinión, el camino es modificar la ley orgánica, ese artículo en particular. ¿No se puede hacer o habilitar, digamos, algún camino para que estas personas sean candidatos o cualquier otra a través de alguna ordenanza o de alguna interpretación de la ley? Hay que modificar el artículo.
Nosotros, a ver, en concreto, nosotros creemos que ahora, cuando empezó la elección, hay que atenerse a las reglamentaciones, tanto a la ley como a las reglamentaciones internas que la universidad tiene. O sea, no es... La ley dice una cosa concreta, exige un título, pero luego tenemos ordenanzas que nos indican cómo se expiden los títulos y hay que atenerse a ellas, digamos. Si las personas entran en la ordenanza, bueno, seguirán los caminos normales dentro de la universidad para ello. Lo que no se puede, creemos, es modificar ahora normas que claramente van a estar influidas por a quién le queremos otorgar y terminaríamos escribiendo una norma para atender un caso particular.
Bien.
Esa es nuestra posición.
El 18 de agosto asumiría el nuevo rector. ¿Cómo va a ser el proceso de aquí a esa fecha, cuando ya se sepa quién es el nuevo rector y asuma el cargo? La Asamblea General de Claustro se tendrá que reunir. ¿Qué fechas se están manejando?
Bueno, eso es solo una aclaración. El 18 de agosto es cuando vence el cargo formal del actual rector.
Sí.
No es obligación que esté, si bien es lo ideal, no es obligación que esté electo el siguiente rector. Por ejemplo, en el 2010 al actual rector, a Arocena, se le venció y la Asamblea de Claustro demoró una sesión porque se citó una sesión. No se llegó a las mayorías, porque en la primera sesión la ley orgánica exige 2/3 de los componentes de la Asamblea votando a favor de un candidato, y la reelección de Rodrigo Arocena eso no lo consiguió en la primera sesión. Por lo tanto, él finalizó su mandato en el 2010 y hubo 2 o 3 semanas donde no hubo, en realidad, actual vicerrector, que es lo que la ley orgánica indica. Eso sí, lo que quiere siempre es que sea un periodo breve y sumamente transitorio, ¿verdad? Pero bueno, eso para que esté claro, digamos, no es que obligatoriamente tiene que estar electo, es lo ideal, pero puede no suceder.
Perfecto.
En cuanto a tiempos, mañana 25 de junio es la última sesión de la actual Asamblea de Claustro, ¿verdad?, con las autoridades actuales. Luego serán proclamadas las nuevas que surgieron de las elecciones universitarias de marzo, y se citará a comienzos de julio la primera sesión recién de la Asamblea de Claustro. Esa Asamblea de Claustro elige sus autoridades propias, una mesa y un presidente que lo dirige, y a partir de ahí se armarán las fechas. Seguramente lo normal sería que antes del 18 de agosto se esté convocando, obviamente, a una Asamblea de Claustro, que es diferente cuando se convoca para elegir rector, es de carácter extraordinario, y la convoca además, la fecha concreta la fija el Consejo Directivo Central.
Bien. Bueno, hablábamos que los dos nombres que se manejan, uno es el del prorector de investigación, Gregory Randa, y el otro el del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, que ha solicitado que se le pueda expedir el título, ya que obtuvo su doctorado de filosofía en Moscú y cursó el 20% de la carrera en Humanidades. ¿Sabe cómo está este trámite actualmente?
Este trámite, hasta lo que estamos informados los que somos miembros del Consejo Central, porque nos fue informado en el último Consejo Central, es que el propio Álvaro Rico pidió a su consejo en la Facultad de Humanidades hace 14 días que se le expidiera el título amparado en la ordenanza del año 88, que es la del 20%, y que ahora está en trámite dentro de la facultad. La facultad conformó tiene su propia comisión académica de grado, que es la que estudiará si los méritos que presenta Álvaro Rico son suficientes para otorgarle el título acorde a esa ordenanza.
Perfecto. Federico, muchas gracias por estos minutos. Te agradecemos esta comunicación con La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a usted.
Escuchábamos al ingeniero Federico Kremerman, titular por el orden de egresados ante el Consejo Directivo Central y la Asamblea General del Claustro por la Facultad de Ingeniería.